Bueno, amigos, siendo honestos, ya nos vieron. Estamos en el avión Pico Duarte. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Siendo Honestos.
Catherine.
Oye, yo nunca había hecho un programa tan cerca.
Bueno,
¡qué cosa!
Eso tiene que ser una dicha para Rayel.
Mira, qué bueno que nos hayas recibido en uno de tus aviones, que tu equipo nos haya prestado el apoyo. Decidimos hacer esta entrevista porque dijimos, difícilmente uno pueda tener una conversación más cercana, por lo menos, que con el que tiene de pasajero contigo, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál ha sido la peor charla de tu vida en un avión? ¿Tú te acuerdas? Una persona de esa que tú dices, Dios mío, no se va a callar nunca. ¿O tu experiencia ha sido al revés, grata?
Sí, yo he tenido muchas gratas experiencias. La verdad es que si me puedo recordar de una experiencia que no era muy buena, era que quizá quería comprar algo en el avión.
Sí.
Y no tenía efectivo.
Ajá.
Entonces, era una aerolínea de esa de bajo costo. No sé si tú las conoces, cómo funcionan.
No tengo ni idea. Tú debes saber cómo son.
Sí. Pero bueno, nada, me tocó tener paciencia y esperar a aterrizar. Y es la única experiencia. Pero en cuanto a conversación,
sí,
como tal, normalmente no, porque cuando estoy en el avión me siento tan bien cuando estoy en el aire, cuando estoy volando, estoy conmigo mismo, aunque esté acompañado. Me gusta escuchar música, a veces me pongo a ver películas y me siento inspirado cuando estoy volando. Entonces no tengo como feelings negativos por eso, porque estoy rodeado de positivismo, rodeado de muchos años soñando en lograr que mucha gente pueda viajar por poco dinero.
El sueño Arayet, tú que utilizas esa palabra, lo vamos a desglosar un poco en este programa. Siendo honesta, ya yo hice mi primer vuelo con Arayet. Lo hice con la gente de La Peña y nos fuimos a Bogotá y fue un viaje súper chévere con una gente lindísima. Y valoramos, Víctor, que hicieras esos movimientos iniciales en el que le dijiste a la gente, vamos arriba, que es el eslogan de esta aerolínea. Y para, yo creo que hay que vivirlo, ¿no? Un
sí,
poco. Tú tienes una experiencia desde la lógica de la creación y los pasajeros van a tener la suya cuando vuelen.
Sí.
Yo quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo pasó desde el momento en el que tú soñaste esto y en el momento en que definitivamente se concretó?
Sí, yo pienso que en realidad todo inicia cuando trabajando con mi abuelo, que es fundador de Vimenca y de La Remesa y de padrino de la diáspora dominicana.
Sí,
trabajando con él, yo me puse a pensar, caramba, ¿por qué es que los clientes de nosotros es tan costoso volar?
Sí.
¿Por qué es que para la diáspora volar vale $900, vale $800? ¿Por qué es que es así? Entonces, tratando de entender esa problemática, eso fue lo que me llevó a que para resolver ese problema, pues la aviación comercial era sin duda parte de la solución. Entonces, inicialmente, en mi primera versión fue en una aerolínea charter donde me invitaron a participar.
Sí.
Yo lo vi como una oportunidad para entender y conocer mejor el tema de la aerolínea. Y cuando vi que yo podía dirigir una aerolínea de un avión y que podía tener una operación eficiente, me convencí de que también entonces se podía eso multiplicar, de que podíamos soñar en tener una gran aerolínea. Y bueno, ahí fue que empecé a estudiar y a entender el modelo de bajo costo. Para poder ser una aerolínea de bajo precio, que es lo que es Arayet, tú tienes que poder entender cómo es el modelo de ultra bajo costo.
Sí.
Y entonces cuando me puse a estudiar y a entender cómo lo hacen en Europa, cómo tú puedes volar de Irlanda a París por 10 euros, cómo es que funciona, por qué que es ese tipo de aerolínea tiene hoy en día casi 50% del mercado aéreo del mundo, entonces ahí tú te das cuenta que tiene que ser porque es un modelo eficiente. Y entonces te pones a investigar, pero bueno, ¿qué tan seguras son estas aerolíneas? Y cuando te das cuenta, la compara a las aerolíneas de bajo costo con las aerolíneas Legacy, o tradicionales, te das cuenta que los índices de seguridad operacional son mucho más altos de las aerolíneas de bajo costo, porque tiene que sacarle, o sea, para poder estar en el modelo de ultra bajo costo, el activo tiene que volar más. Entonces, okay, por ejemplo...
¿Y por qué si vuela más es más seguro? Para los que no sabemos nada de esto.
Porque para poder volar más, entonces tiene que invertir más en mantenimiento.
Okay.
Y tiene que invertir más en vigilancia y en procesos. Y los aviones, mientras más se vuelan y más se le da el seguimiento que hay que darle, entonces más eficiente es. Cuando un avión está en tierra, entonces es un avión que tiene muchas posibilidades de dañarse.
Okay.
O sea, los aviones están hechos para estar en el aire.
Bien. ¿Pero cuánto tiempo pasó, Víctor? ¿Fueron 5 años, 10 años, 20 años?
Yo te diría que 8 años.
8 años.
Sí.
Desde el momento en que dijiste, este es el modelo que yo quiero, en el que yo quiero caminar.
No, el modelo me llegó en el 2016.
Sí.
Sí, o sea que si vamos al 2016, entonces ahí estamos hablando de 7 años más o menos.
Sí, pero se dicen rápido, ¿verdad?
Sí.
Se dicen rapidito, como sí, si no hubiese sido una montaña rusa.
Fue una montaña rusa. Y fue, hoy en día la gente ve Arajet y la gente piensa que es una... que es todo un éxito y que debe de ser por diferentes motivos, no se ve que fue producto de un gran sacrificio.
Sí.
Y la realidad es que fue producto de un gran sacrificio, fue producto de no tomar no como una respuesta.
¿Cuántos no te dieron?
Por lo menos cerca de 1,000.
¿1,000 no?
Sí, por ejemplo, cerca de 1,000, yo traté de vender mi negocio, mi modelo de negocio, mi pitch, como se dice,
sí, el
¿no?
Pitch.
Y levantar mi capital en la República Dominicana, en Estados Unidos, en Europa. Nosotros tuvimos un banco de inversión, logramos convencer un banco de inversión, que no es fácil para una compañía que está empezando.
Correcto.
Y logramos tener un banco de inversión importante que nos acompañara. Y todo el tiempo, todos los procesos fueron... fracasaron. O sea, al final, el banco de inversión nos tuvo que decir, cuando ya estamos en pleno COVID, señores, lamentamos decirle, pero no vemos ninguna aerolínea por ahora que pueda conseguir capital. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Y bueno, vamos a ver qué pasa con el mundo después de la pandemia. Pero en realidad no fue el banco de inversión que nos ayudó a lograr conseguir hacer el negocio. Al final, después de resistir tanto tiempo, incluso el último año, recuerdo que me hicieron una intervención familiar, mi madre, mi esposa y todo el mundo dijo, Víctor, tú tienes que dejar de vivir, tú tienes que dejar de estar soñando y poner los pies en la tierra, porque tú tienes mucho compromiso y tú no puedes continuar soñando.
O sea, te llamaron a capítulo.
Sí, me llamaron a capítulo y me dijeron que por qué yo no regresaba al grupo y que podía aplicar para un empleo en el grupo.
¿En tu familia?
En mi familia, sí. Y al final fueron conversaciones muy difíciles, y después de varios días de sopesar y analizar, yo regresé donde ellos y les dije, miren, yo sé y respeto que ustedes me quieren mucho, pero mi sueño se va a lograr. Esto va a suceder.
Fíjate que tú dices el tema del COVID. Yo estuve revisando en la revista Forbes, te hicieron recientemente una entrevista, y decía ese artículo, parecía que era una decisión arriesgada en el momento de lanzar la compañía, porque por la pandemia muchas líneas aéreas se habían declarado en quiebra.
Sí.
El momento en el que Arajet sale, las pérdidas de las aerolíneas eran multimillonarias, eran miles de millones de dólares lo que estaban perdiendo.
Sí.
¿Cuál era tu feeling? Ese olfato, porque yo me imagino que tuvo que haber pasado por tu cabeza nervio, temor, angustia, o ¿cómo eran esos días? Cuéntanos, por favor.
Sí, yo para ocupar mi mente en la pandemia, donde ya todo lo que habíamos logrado para vender Arajet, que no iba para ningún lado, tuve que entonces decir y pensar como buen emprendedor, bueno, ¿qué va a pasar cuando se termine la pandemia? La gente va a volver a volar, la gente va a volver a viajar, y yo tengo que apostar a eso porque yo creo en Arajet. Pero creo que la gente va a estar maltratada con la crisis económicamente, y que la gente va a necesitar una ayuda para poder volar. Y ahí fue que creé una plataforma tecnológica que se llama Laytrip.com. Y ese fue, en eso invertí mi tiempo en la pandemia. Hoy en día Laytrip.com es una solución real, conectado con 1,000 aerolíneas, más de 2 millones de hoteles. Y tú, Katherine, puedes ahora mismo entrar,
sí,
y puedes comprar tus vacaciones de diciembre y hacerle pagos parciales con tu precio garantizado. Y cuando terminas de saldar, te vas y no debes un peso, porque es un ahorro programado que yo emprendí en el mundo del viaje. Entonces, eso es un negocio que yo tengo, ese es mi segundo negocio, es global. Y eso fue lo que yo hice en la pandemia para no volverme loco.
Fíjate tú, Víctor, cuando tú dices tu familia te llamó a capítulo, yo sé que tú eres una, y tienes a tu abuelo como una persona inspiradora. Falleció hace poco y lo lamento, mi condolencia con tu familia, porque sé que era uno de los robles, así hablaste de él en uno de tus mensajes en las redes sociales. ¿Cuál era la percepción de tu abuelo sobre Arajet? ¿Qué pensaba?
Bueno, mi abuelo, los últimos meses que tuvo de vida, de lo que más hablaba a sus seres queridos, y a muchos de la gente que lo visitaba, era del orgulloso que él se sentía con Arajet. Él decía que yo era el de la familia, el que más se parecía a él. Él decía que yo era Víctor Méndez Capellán número 2. Y bueno, él estaba, cuando me veía, sumamente orgulloso. Y yo creo que parte del orgullo no era nada más por lo que es Arajet, sino que la familia no invirtió, que él no invirtió por reconocer lo difícil que es esa inversión y la gran cantidad de dinero que se requiere. Entonces, él nunca pensó que el negocio iba a ser malo. Él lo que dijo es un negocio demasiado ambicioso y, hijo, yo te apoyo emocionalmente con consejo, pero no puedo invertir en tu idea. Entonces, cuando él vio que con todo y eso lo pudimos sacar adelante, entonces él estaba sumamente orgulloso, porque él que una persona que viene de cero,
sí,
y que pudo lograr los emprendimientos que logró y el grupo Vimenca, entonces él se identificó mucho en ese poder de decisión y de firmeza en creer en algo. Y él me dijo que iba a ser un gran negocio, que él entendía que cuando voláramos a Estados Unidos, que la diáspora dominicana iba a abrazar a la empresa, y que el modelo nuestro de llevar pasajes económicos iba a ser un antes y después. Y puedo hoy en día confirmarte que así ha sido donde volamos. O sea, todos los sitios donde hoy en día vuela Arajet, antes de Arajet, el precio promedio era $400 un tramo. Después de Arajet, el precio promedio de los competidores bajó a $275 por tramo. Y Arajet, el precio promedio por tramo está en $175. Entonces se ve una real democratización de la aviación, que sin duda tiene que verse y sentirse en los números del turismo de la República Dominicana. Porque a veces se quiere medir nada más lo que es Arajet y cuántos son los turistas que mueve Arajet, pero están dejando de tomar en cuenta lo que pasa cuando tú entras una aerolínea como Arajet al mercado, que el mercado se triplica, se puede multiplicar hasta por 5. Entonces hay... Mira esto, Katherine. Sí. Después de que Arajet anunció que iban a hacer el año pasado, desde marzo del año pasado que anunciamos, a septiembre que empezamos a volar, si tú averiguas la data, en la historia de Aerodón nunca habían empezado tantas rutas y tantas frecuencias como hicieron en esos meses, anticipando la llegada de Arajet. O sea que vino un gran crecimiento al AILA.
O sea que tú crees que el mercado como que estaba medio dormido y despertó.
Sí.
Bien. Los que no se van a dormir son nuestros televidentes. Vamos a regresar con más. Vamos a hablar de mercado de aviación en la República Dominicana, en nuestra América Latina. La visión de este hombre... al que yo definitivamente tengo que decirle que le tengo mi respeto, porque no es un proyecto sencillo, No cualquiera se mete en una inversión de este tipo ni está al frente de una inversión de este tipo. Vamos a hablar de todo eso cuando regresemos de comerciales. Hoy, siendo honestos, transmitiendo desde el avión Pico Duarte, sí. Boeing 737 Max, sí. Y ustedes en su casa, donde quiera que nos estén viendo, sigan con nosotros.
Gracias.
Regresamos con más, siendo honestos, hoy desde, estamos en el Aeropuerto Internacional de las Américas, no estamos volando, pronto lo haremos, sí, seguro que sí. Víctor, ¿a dónde vas próximamente? ¿Tienes vuelo programado?
Sí, tenemos un vuelo a Bogotá, okay. Más o menos como en 10 días.
¿Cuando tú vuelas te quitas los zapatos?
Sí.
¿Sí?
Sí.
A mí se me hinchan los pies, ¿a todo el mundo se le hinchan los pies en los aviones?
A mí no se me hinchan los pies, pero me siento más cómodo cuando me quito los zapatos.
Sí, yo pienso que sí. Dime una cosa, tu abuelo era un hombre que hablaba mucho de la empatía.
Sí.
Y yo creo que eso tiene que ver con toda la dinámica de su vida. La historia de Víctor Méndez Capellán es... pienso yo que para un libro, sí, o para varios, pero sin duda esa empatía tiene que ver mucho con la gente que te acompaña en el proceso, los que están contigo todos los días. ¿Tú hablas con los pilotos de Arajet?
Sí, yo...
digo, los pilotos, los sobrecargos, el personal en general.
La cultura de Arajet es una cultura enfocada en la seguridad operacional,
sí.
Que para tenerla en excelencia, tú tienes que generar una cultura transparente donde no tienes miedo a los jefes, donde si cometes un error, pues no tienes miedo de decirlo porque se te van a enfadar, porque te van a sacar. Es una cultura colaborativa. Y es una cultura también donde hay un sentimiento, una mística como de familia, de que estamos todos unidos con el propósito de lograr la aerolínea que necesita y que merece la República Dominicana y toda la región. Y en ese sentido, para hacer eso, entonces, yo tengo una política de puertas abiertas, donde puedo hablar con cualquiera. Todas las personas que entran a trabajar a Arajet tienen entrevista conmigo directamente.
Sí.
Pero también me encanta poder visitar las distintas áreas. Y bueno, he construido relaciones personales de trabajo con diferentes personas de la vida de Arajet.
¿A dónde los quieres llevar, Víctor? Cuando uno tiene una empresa, usted puede tener una empresa chiquitica, una empresa grande, mediana, usted dice, tengo todo este equipo y yo quiero llevarlos a este nivel. Lo digo porque, por ejemplo, todos los trabajadores tienen expectativas. Quiero tener mejores condiciones de trabajo, quiero tener mejores salarios, quiero tener mejores tiempos de horarios, en fin. ¿A dónde los quieres llevar?
Mira, yo en realidad quiero llevarlo a un punto donde los empleados de Arajet confíen 100% el uno del otro. Que se mantenga esa mística de familia, uh-huh. Que ir a trabajar a Arajet no sea pesado, que se sienta, la gente se sienta bien de que va a trabajar, de que va pa la oficina. Eso también se mantiene en la cabina. Recibo mucha gente felicitándonos por cómo la tripulación profesionalmente, pero de una manera muy cálida, trata a los pasajeros cuando estamos volando.
Sí.
Eso me llena de satisfacción. Y también lo mismo se traduce hacia nuestros pasajeros. O sea, al final, la cultura que hemos creado interna es una cultura que se percibe desde afuera y que también hace que se den cuenta los pasajeros que es una empresa que está comprometida con el servicio, con el trato, con el medio ambiente, sí. Con los animales, por eso somos pet friendly. O sea, holísticamente nosotros hemos pensado en la cultura de Arajet de una manera propia de una empresa que nace en el 2022.
¿Los pilotos de Arajet son dominicanos?
Hay dominicanos y hay extranjeros.
Ok. Y la idea de Arajet es que todo el personal sea dominicano o tener un mix. ¿Cómo está compuesto hasta ahora?
Mira qué pasa. El tema de los pilotos tiene que ver tienen que tener la flexibilidad para poder tener transferencia de conocimiento y de poder garantizar grandes o buena calidad de pilotos, sí, sean locales o extranjeros, porque en esta industria estamos volando almas. Y cuando se trata de volar almas, la seguridad es lo primero. Sí. Entonces, para poder volar este equipo se requiere de poder tener el criterio, el cumplimiento. Va a llevar años a que la población dominicana de pilotos, pues, escale a primer oficial, escale a capitán, y en ese sentido, yo no dudo que en el mañana tendremos de los mejores pilotos dominicanos del mundo, y que no solo trabajando en República Dominicana. O sea, yo veo que lo que empezó en República Dominicana, en la industria de la aviación comercial, no solamente Arajet,
sí,
yo creo que es el inicio de una industria que en 10 años vas a ver como en otros países van a haber dominicanos que van a ocupar importantes cargos en las aerolíneas, desde piloto, desde posiciones administrativas, posiciones operativas y demás. Y yo pienso que tener esa transferencia de conocimiento es sana,
sí,
pero sobre todo que garantiza la seguridad que necesita la población dominicana y extranjera cuando se vuela en Arajet, para saber que aquí no se está improvisando, uh-huh, y que se están aplicando las mejores prácticas del mundo.
Tú dices el tema de la seguridad operacional. República Dominicana va a atravesar dentro de pocos días, entiendo que eso está por determinarse, una inspección, una auditoría de la FAA. Nos lo ha confirmado Héctor Porchela, algo que al principio se consideró que era un rumor, ya ha sido confirmado por las autoridades de la República Dominicana. Dice Héctor Porchela que él está tranquilo. Me refiero al director general del Instituto Dominicano de Aeronáutica Civil, IDAC, que es el órgano regulador en el país. ¿Está tranquilo Arajet? ¿Ha sido llamado Arajet a este proceso? Entiendo yo que hay una socialización, que todo tiene que estar QAP.
Mira, lo primero es que cuando uno escucha hablar de inspecciones, eso es buena noticia. Porque vuelvo y te digo, lo primero para nosotros es volar almas,
sí,
y que hagan auditorías los reguladores. Eso es sano, porque eso garantiza que las empresas y que el país está en un nivel de cumplimiento alto, y que este tipo de inversión pues puede continuar creciendo. Entonces empecemos dejando claro que eso es bueno. Y cuando se habla del señor Porchela y su equipo, del director, yo he percibido, y te lo digo con sinceridad,
siendo honesto, ¿no?
Sí, sí, siendo honesto, que él tiene una voluntad y un compromiso con la República Dominicana, con el presidente, con los dominicanos, que es notoria. O sea, yo veo que él está, no ahora por el tema de la inspección, pero que lo veo siempre con una actitud de echar para adelante, de poder avanzar. Nosotros venimos hablando con el director de diferentes inspecciones que eran muy probables que pudieran pasar como esta desde hace más de un año. Y nosotros sabemos que el director tiene más de un año preparándose para este tipo de inspecciones, porque nosotros lo hemos conversado con él. Porque es muy normal que en países donde la aviación comercial había estado, digamos, con pocas operaciones.
Como dijimos antes, un poco dormida.
Menos de un 1% de, sí, las operaciones de Estados Unidos son de aerolíneas dominicanas. Uh-huh. Entonces, de repente, tú ves que hay una nueva industria naciendo, muchos aviones nuevos llegando para diferentes aerolíneas.
Sí.
Entonces, esa actividad es muy normal que entonces se vaya a pasar una auditoría para ver el estado que está. Y por eso nosotros no nos preocupamos. Ahora, no voy a dejar de decirte que el timing de la auditoría ha sido un timing que sin duda está afectando a la diáspora, porque nosotros en ese sentido no tenemos más informaciones de cuándo es la auditoría, cuándo va a suceder. Uh-huh. Y mientras tanto, nosotros solicitamos a las autoridades de Estados Unidos, en caso de Arajet, para volar inicialmente a Nueva York, a Miami, a Puerto Rico.
Sí.
Hicimos nuestra solicitud el 1 de marzo. Y al día de hoy nosotros todavía no tenemos una respuesta.
No, además entiendo que están paralizadas las respuestas, ¿no?
Yo no tengo los detalles, te digo, de estado, pero sí por la cantidad por la manera en que se maneja este tipo de tema de estado a estado.
Sí.
Hay muchas cosas que no se saben. Y bueno, yo lo que te puedo decir es que en ese sentido, vuelvo y te digo, número uno, apoyamos la auditoría porque sí, es bueno. Número dos, los amigos de la diáspora que nos sigan esperando, pero que no duden por un segundo que esta aerolínea se hizo pensando en ellos y que desde que se pueda, nosotros vamos a llevar los pasajes económicos para donde ellos.
Tú sabes que de la inteligencia artificial dicen que la inteligencia artificial alucina, que inventa cosas, que saca cálculos que tal vez no están correctos. Yo aquí calculando, tal vez de manera incorrecta, ¿a ti no te pareció como demasiada casualidad que ocurriera tal situación, tal inspección? Teníamos, si no me equivoco, más de 10 años seguro. No quiero ser imprecisa, pero creo que fueron 14 o 15 años que no ocurrió una inspección.
En 2007 no tenemos una inspección.
No había una inspección.
Sí.
¿No te pareció a ti como, oye, qué casualidad que ahora nos van a inspeccionar cuando nosotros estamos solicitando este permiso?
¿Tú sabes qué pasa?
Ojo, hay que decir que hay otras aerolíneas que tienen el permiso y vuelan a Estados Unidos,
sí,
aerolíneas de la República Dominicana.
Pero ¿tú sabes qué pasa? Que en el rol ejecutivo que yo tengo...
Está bien, pero quítatelo un chin y alucina ahí un chin conmigo. No, no puede, ya sé, dime. Dime en tu rol.
No, siendo honesto.
Sí, siendo honesto.
Sí, siendo honesto, la verdad es que es una situación difícil,
sí,
pero se escapa de mis manos.
Está claro.
Y yo trato de ocupar mis energías
en lo que tú puedes resolver.
En lo que yo puedo controlar.
Bien, en lo que yo puedo controlar ahora es que tengo que irme a la pausa, porque okay, si no Vanessa me va a matar. Vámonos a comercial, venimos. Regresamos con más. Hoy transmitiendo desde uno de los aviones de Arajet. ¿De cuánto es la flota ya?
Mira, Katherine, nosotros estamos operando ahora mismo 5 de estos aviones.
Sí.
Estamos recibiendo 2 más en este mes.
Sí.
Estamos recibiendo otro en septiembre, 1 en octubre y 1 en diciembre. Y cerramos el año con 10.
¿Y tú le vas a seguir poniendo nombres de los parques nacionales? Valle Nuevo, Pico Duarte.
Afirmativo, Nalguemaco.
¿Sí? ¡Oye eso!
¿Tú no sabías que hay una zona protegida que se llama así?
Mira, yo no lo sabía.
Sí. Bueno, en realidad que nosotros hicimos una votación y no ganó.
No ganó, se quedó afuera.
Se quedó afuera.
Mira, qué bueno.
Pero entonces, yo creo que hubiera dado bueno para las redes sociales que hubiera un avión que se llamara así, ¿no?
Sí, claro que sí.
¿Por qué no?
A ti te han puesto de influencer ahora.
Bueno, lo que pasa es que yo quiero que tú sepas que en Arajet todo lo
¿Qué,
que...
¿Qué dice tu esposa cuando te ve de influencer? A ver.
¿Qué dice ella?
Pues claro. ¿Ella debe ser tu primera crítica o fan?
Ella es mi fan.
Ok.
Ella es mi fan full.
Hey. ¿Te da like, corazoncito a todo?
Sí. Ella es mi fan y ella le encanta.
¿Tú te sientes cómodo haciendo esos videos que te han puesto a hacer, más o menos?
Sí. Todo lo que venda pasaje yo estoy dispuesto a hacer.
Está bien, es una buena respuesta. Oye, sí. Víctor, ya sabemos, ustedes tienen ahora ¿cuántos destinos? Yo sé que la apuesta es grande, son...
24 destinos.
¿Tienen ya?
Sí, ya.
¿Y apuestan a 57?
57.
Incluyendo Estados Unidos.
Sí.
Ya están yendo, si nos dejan como la canción. Oye, deberíamos terminar este programa con si nos dejan. Me parece bien. Tú eres bolerista, ¿te gustan los boleros?
Esa me gusta, esa.
Ah,
y
mira,
especialmente en este momento.
Oye, entonces, ustedes tienen estos destinos en proceso. Canadá ya se abrió.
Sí.
¿Ya tenemos cielos abiertos con Canadá?
Sí.
Sí.
Tenemos y ha sido de verdad que una bendición el ver cómo... Tanto canadiense quieren venir a Santo Domingo,
okay,
porque había mucha gente que decía, no pónganse vuelo a Santo Domingo, que los canadienses no quieren ir a Santo Domingo. Bueno, muchos de esos filósofos se equivocaron, porque la verdad es que Santo Domingo se está vendiendo muy bien. Pero también, Catherine, y esto es lo importante, que con esos 24 destinos formamos 88 conexiones. Entonces estamos viendo esos canadienses que no solamente están viniendo a Santo Domingo, pero que hay algunos que van ahora a Brasil, a Santiago de Chile, a Cartagena de Indias en Medellín, a las islas del Caribe. Entonces ya se está empezando a ver y a sentir el poder del hub que está creando Arayet.
Yo quiero serte totalmente honesta con esta pregunta, Víctor.
Lo de la terminal. Yo sé que la terminal, pero eso
no,
viene.
No es lo de la terminal. La pregunta es, porque evidentemente el negocio está concebido para que Estados Unidos sea clave, para que los vuelos dentro de Estados Unidos sean clave, ¿cierto? Eso es clave
para que los vuelos, perdóname.
Para que Arajet pueda volar en Estados Unidos.
Claro.
Eso es clave para el negocio.
Sí, fíjate, es tan clave
sí.
que se suponía que cuando nosotros empezáramos el negocio, dentro de las primeras rutas iba a estar Estados Unidos. Se suponía que iba a ser... esa era la estrategia inicial.
Ese cálculo, ¿tú esperabas que fuera antes? ¿Ustedes esperaban que Cielos Abiertos empezara antes?
No, lo que pasó fue lo siguiente. Nosotros decidimos tratar de competir solamente con dos destinos de los primeros 18. Entonces, esa movida estratégica quitó que inicialmente nosotros tuviéramos a Miami, a Nueva York y a Puerto Rico, porque en esos tres mercados hay mucha competencia.
Okay.
Entonces nosotros, era una aerolínea bebé, iba a empezar a gatear, y entonces por eso nosotros solamente teníamos competencia cuando volábamos a Bogotá, cuando volábamos a Medellín, y en una tercera ruta cuando empezamos la ruta de México.
Okay.
Pero después todas las demás rutas no había servicio directo. Entonces el plan era, vamos a empezar a coger experiencia, vamos a empezar a servir estos mercados, y luego...
Vamos
allá. Y entonces se hizo ese pequeño ajuste en el plan. Cuando llegó el momento ya de que se lanzaron los 18 mercados y que llegó el momento de lanzar a Estados Unidos, entonces empezamos, eso fue al inicio de este año que empezamos a preparar la documentación y, como te digo, logramos ya formalmente la aplicación. Para poder aplicar es muy compleja porque tienen que entender...
Perdón, para explicar a la audiencia, no estamos hablando de Cielos Abiertos, estamos hablando de solicitud de permiso.
Sí, porque sin
Cielos... Son dos cosas.
Mira qué pasa. Sin Cielos Abiertos, las aerolíneas dominicanas pueden volar a Miami, Nueva York, Puerto Rico y dos puntos flotantes, que hoy en día es Tampa y Providence.
Sí.
Después de eso ya ninguno otro. Entonces, ¿dónde viene el problema?
No pueden cambiarlo, no pueden ser otras ciudades.
Pudieran los puntos flotantes, el gobierno dominicano solicitar... Y cambiarlo por otro.
Okay.
Pero ¿dónde está el tema? Cuando no hay Cielos Abiertos, entonces los procesos administrativos son largos, pueden durar 6 meses. Entonces, eso se hizo para presionar a que la política de Cielos Abiertos fuera abrazada y promovida.
Pero yo veía, por ejemplo, al ex embajador de Estados Unidos, el señor Thomas, no, que no es embajador, encargado de negocios, el señor Thomas estaba muy, muy, muy abierto a que eso ocurriera. Incluso dio un mensaje en donde dijo el acuerdo de Cielos Abiertos. O sea, parecía que el asunto como que estaba fluyendo. Algo lo ha paralizado.
Yo siento que los asuntos de estados, como son entre los estados y las empresas privadas están ajenas a la parte de, digamos...
A esos
intrigos. Uno no puede... Yo lo que pudiera ponerme aquí a adivinar.
Sí.
Yo sé que el gobierno dominicano y el americano, los dos han expresado mucho interés y han tenido muchas reuniones. Pero bueno, hoy en día no tenemos un acuerdo firmado. Esperemos que se dé pronto, porque hoy en día somos el único país al lado de Cuba y Venezuela que no tenemos... Tratado de Cielos Abiertos en esta región. Entonces, hay estudios que tienen, incluso puedo compartirte uno que tiene el Banco Central, que hizo el Banco Central de la República Dominicana, que habla de los grandes beneficios para la economía dominicana si se firmase un Tratado de Cielos Abiertos.
Tú sabes que también hay estudios que dicen lo opuesto, y yo quiero tener tu opinión sobre eso.
No sabía, pero me gustaría...
Sí, hay, lo puedo compartir contigo, lo he revisado, un estudio, por ejemplo, de la Universidad de Chile, que dice que hay altas posibilidades de que aerolíneas pequeñas se vean afectadas cuando ocurran los cielos abiertos para, sobre todo, países en vías de desarrollo.
Pero eso no aplica a un país que tiene una política ya de cielos abiertos con Estados Unidos, como es República Dominicana. O sea, no hay un permiso que quiera un operador americano que no se le haya concedido, porque nosotros hemos manejado una política de cielos abiertos para ellos porque nos interesa el turismo.
Eso nos lo ha dicho Héctor Porchela también, correctamente.
Entonces ya hay otros países que son más cerrados, uh-huh. que no necesariamente aprueban las rutas que quieren las aerolíneas americanas, uh-huh. y entonces en ese caso sí, se puede, sí aplica, pero en el caso de nosotros, la realidad es que vuelan y se le aprueban de inmediatamente cualquier frecuencia, cualquier ruta que quieran las aerolíneas americanas. Las que tienen la restricción son las dominicanas. Claro. Porque como te digo, yo tengo que durar 6 meses para que a mí me digan si puedo o no volar a donde se supone que mi bilateral me permite volar.
Tú eres empresario. Tú eres atleta.
Hago ejercicio.
¿Pero en algún momento has sido atleta competitivo?
Jugué soccer en Estados Unidos.
¿Qué es lo que más te gusta de la competencia?
De la competencia, el trabajo en equipo. Me encanta la camaraderie. Sí.
A mí me gusta de la competencia que la competencia hace que uno se mueva, como que se mueva más rápido. Cuando tú sientes que la competencia viene ahí, tú tienes que correr más duro, porque sí. Si no pierdes, y a mí no me gusta perder. ¿A ti te gusta perder?
No, a mí no me gusta perder ni en monopolio.
Pero a mí me han dicho que tú eres alérgico al dinero.
Sí.
¿Es verdad?
Sí, me sacaron de ser cajero porque me daba alergia al dinero. Sí.
Vámonos a la pausa comercial. Yo no soy tan alérgica ni al dinero ni a los comerciales. Vámonos ahí. Señores, este Siendo Honesto se ha grabado de una manera diferente. Ustedes lo han visto en varios ángulos. En esta cámara, mira, Víctor, cheque ahí. En la cámara que tenemos ahí, ahí está Manuel Luna, que te acompaña con regularidad. Él no quería salir, pero entonces había que ponerlo a que apareciera. Aquí está nuestro compañero Eric Vanessa Padilla. Allá atrás está Saúl Rondón. Allí también está la gente de Arayet, Mariet. Gracias a todo el equipo que nos ha ayudado a rodar este programa. Rodar aquí, en esta estrechez, porque no estoy diciendo que el avión sea pequeño, el avión es grande, pero para grabar uno no necesita unas dimensiones. Tiene su complejidad. ¿Qué es lo más difícil que tú has hecho en tu vida, Víctor? ¿Qué es lo más complejo que tú has hecho en tu vida?
Bueno, sin duda lo más complejo que yo he hecho en mi vida es lanzar una aerolínea.
¿Qué más
difícil? Eso y criar a mi hijo Manu.
¿Qué es más difícil? ¿Vender una aerolínea, o sea, hacer este negocio, o vender una propiedad en Casa de Campo?
Bueno, es una buena pregunta. Parece que
te digo porque has hecho las dos cosas, ¿no?
Sí, yo hice las dos cosas. No, la realidad es que yo no doy para vendedor de propiedad quizá en Casa de Campo, en ningún sitio, porque el récord es muy malo.
en esta experiencia, en este viaje de Arayet, ¿de dónde surge la idea de vamos arriba? Esa frase tan nuestra, tan característica de la República Dominicana, de los dominicanos, que eso es, vamos, arréglate, vamos arriba. Siento que es una frase que identifica mucho a la gente.
Sí, esa es una clase de, o el que hoy en día es el encargado de la marca,
¿sí?
de Arayet. Él le dio mucha mente en qué debería ser, y nos reunió todito un día y nos dijo, miren, yo pienso que debemos de salir con esto. Dominicanos, vamos arriba. Fue inicialmente como nos lo vendió. Lo que pasa es que como una aerolínea que está volando toda América,
sí.
Nos quedamos con el vamos arriba, pero fue invitando a los dominicanos a que vengan a ver lo que era este sueño de Arayet. Y yo así nació. Y después lo hicimos público. Y hoy en día está registrado.
¡Ah, qué bueno!
Lo digo porque hay mucha gente, incluso alguna gente que están en diferentes actividades, que usan el vamos arriba.
Ok. Eso como Hochi Santos, que quiero que sepan que se había registrado.
Ese vamos arriba está registrado por Arayet.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Que tú lo vas a demandar si lo usas?
Bueno, pudiera explorar mis opciones, pero espero que no lo usen.
Está como Hochi Santos que registró su risa.
Yo no sabía.
Sí, señor, registró su tono de risa, todo, y la grabó como en no sé cuántos tonos, sí. Registrada la risa de Jochi Santos. ¿En algún momento tú te has arrepentido de haber cambiado West Point por Unive?
Bueno, buena pregunta, parece que tú hiciste tu tarea.
Yo suelo hacer mi tarea.
Sí.
Me
para
gusta.
Para nada me puedo ni un segundo sentir mal, al revés. Al revés. Mi abuelo me ha dado dos consejos muy importantes en la vida y uno de ellos fue el que no hiciera eso de West Point y que me viniera a trabajar con él y a
o sea, porque tú eres guardia, Víctor. Tú eres guardia.
Sí, pero sí, no me arrepiento ni por un segundo lo de West Point porque la vida empresarial, de verdad que la he disfrutado mucho más que lo que he visto, lo de la vida militar. Pero llevo conmigo la disciplina. Llevo conmigo el deseo de colaborar, de trabajar en equipo y, por ejemplo, casi siempre llego 10 minutos antes a mis compromisos, espero sin problema. Y todo eso me lo dio la carrera militar. Yo creo que la escuela militar me dio muchas herramientas que me están ayudando en el mundo ejecutivo.
Tú me dices que te dijeron como mil no.
Sí.
Eso definitivamente uno se pone a pensarlo y no ha debido ser sencillo ni para ti, aunque hoy digas que pudiste salir adelante, no creo que haya sido sencillo. Ni tampoco para tu familia, como bien me señalaste, en algún momento te dijeron, oye, Víctor, tienes que aterrizar esto, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál ha sido la lección, quizás, para tus hijos? Algo que tú puedas transmitirles, porque entiendo que también esto te ocupa muchas horas de tiempo, de vuelo, de trabajo. Y que quizás es una historia que se sigue escribiendo. Yo no creo que la historia de Arayet esté totalmente escrita. Yo siento que es una historia que sigue escribiéndose.
Después de con el tiempo te vas a dar cuenta que seguimos atravesando muchas pruebas. Así que en realidad falta mucho para escribir esta historia. Pero sí te voy a decir que para mi hijo, para los jóvenes que ven este programa, para los adultos, para todo el mundo, la respuesta es la misma. Yo pienso que la clave está en la actitud. La clave está en la actitud, porque si tú te pones a pensar, ¿verdad?, en lo que es un héroe y lo que es un villano, si tú te pones a pensar, el héroe casi siempre viene de un pasado difícil, ¿verdad? O un divorcio, o que eran huérfanos. Pero si tú te pones a ver, el villano siempre lo enseñan como con una cara cortada, ¿no? Y el villano siempre viene...
¿Hace algún tiempo hablaban ruso?
O sea, el villano también viene de un pasado difícil.
Sí.
Entonces, ¿qué hace que uno sea héroe y que otro sea villano? Y la diferencia está en la actitud, en cómo... El héroe dice, todo lo que malo que me pasó... Ahora yo quiero ver cómo yo puedo hacer acciones para que no le pase a los demás y por eso se convierte en héroe. El villano coge todo lo malo que le pasó con una actitud negativa para aplastar y por eso se convierte en villano. Entonces, al final, yo pienso que tener una actitud positiva, una actitud de que se puede lograr, en el caso mío, tengo mucha fe y... que quiero transmitirle a los demás que se pueden lograr los sueños, cual sea que sea tu sueño, se puede lograr, pero no solamente soñándolo, sino también teniendo metas, porque algo importante de la historia es que yo nunca me quedé tranquilo en mi casa, esperando que las cosas sucedieran. Todos los días yo me desperté y me tracé metas, tuve acciones específicas que tenía que lograr, tareas que yo mismo me puse, y al final... tú mismo vas siendo como el motor de tus acciones y siempre con empatía y con una buena actitud.
Yo te digo una cosa, yo siento que todos en nuestra historia tenemos a... Franco Rubartelli, recuerda, me decía, todo el mundo tiene como unas estrellitas, ¿no? Como unos ángeles. Tú lo puedes llamar ángel. A mí me gusta a veces también llamarlo salvavidas. Y aquí nosotros nos trajimos el kit, ¿no? El kit salvavidas. Párate aquí un momento. ¿Tú hace cuánto tú no le prestas atención a las mujeres esas que a los dos
siempre
hombres?
Siempre le presto atención.
¿Siendo honestos?
Siendo honesto. ¿Y tú sabes por qué?
¿Tú le prestas atención
sí.
a todo lo que dice?
¿Tú sabes por qué? Porque ellas se sentirían muy mal si yo no estoy pendiente de su trabajo.
Vamos a ver si es verdad. Ponte el chaleco antibala. El antibala, no, el chaleco salvavidas, perdón. Mira la costumbre de estas periodistas de suceso. ¿Cómo es el asunto? A ver. Ajá, pase su cinta alrededor. Ajá, muy bien. Ok. Eso lo tenía un delgado, ok. ¿Y
entonces,
después?
Entonces, espérate, el tubito está por aquí.
está aquí, está de este lado.
Ah, entonces.
bien, Víctor, por favor. Vamos a despedir aquí contigo, con el salvavidas puesto. ¿Quién ha sido tu salvavidas en este proceso?
Sin lugar a duda, Dios. Porque independientemente de todos los tropiezos que tuve, siempre me mandaba una señal que decía, yo estoy contigo.
De nada, que siga contigo.
Amén.
Ese es mi mayor deseo, definitivamente. Tú eres un hombre arriesgado y eso hay que respetarlo. Gracias, Víctor, por habernos acompañado.
Gracias,
en Siendo Honesto, y gracias por el equipo de Arayet. Vámonos. Vamos a revisar un poquito el avión aquí atrás, okay. ¿Te parece?
Sí. Espérate, Katherine. Dios y Dinora, porque si no, cuando llegue a la casa me va a matar.